Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
El profesor Juan José Arteaga es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de Historia del Uruguay en el Instituto Normal de Montevideo, Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y Universidad Católica del Uruguay, de la que fue cofundador y primer secretario general y director del Instituto de Historia. También en el Instituto Artigas del Servicio Exterior enseñó Historia Comparada en los países del Mercosur, investigador, profesor de Política Exterior del Uruguay en la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Ort, pero además ingresó por concurso al Servicio Exterior, fue destituido durante la dictadura y después retomó su actividad diplomática en el año 1989 y fue, entre otros destinos, embajador, el último embajador de carrera en Venezuela en julio de 1999. En su carácter de historiador tiene libros publicados y se acaba de editar a través de Linardi Rizzo y Ediciones Cruz del Sur, Historia Contemporánea del Uruguay, esta edición que ha sido además aumentada y bueno, justamente en su carácter de historia contemporánea se le ha agregado los capítulos para llegar hasta la actualidad y eso, conjuntamente con su experiencia en lo que ha sido la tarea diplomática en Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, son dos temas de los cuales queremos conversar con el querido profesor. ¿Cómo te va, Juan José?
Bueno, encantado al fin de reunirme contigo.
Realmente.
Después de tantos años, ¿verdad?
Después de tantos años, realmente. Bueno, empecemos por lo del libro, que es en realidad la noticia nueva que tenemos. Sí. El amigo Álvaro Rizzo tuvo la amabilidad de enviármelo en una fantástica edición, coedición junto con Ediciones Cruz del Sur, en una fantástica tapa, además diagramada por Fernando Álvarez Cossi, que además quiero saber de qué es esa foto que está en la tapa, porque me parece que
no tengo idea.
Pero es impresionante la foto esa.
Es impresionante.
Vamos a decir que son unos soldados de la época.
No sé si en esa foto son cazadores. Es decir, evidentemente es de nuestro campo,
sí,
¿no? Pero no sé si son cazadores o estamos en la última guerra civil de Aparicio.
Que
no
perfectamente sé. Podría ser por la vestimenta,
sí,
y eso.
Sí.
Y de alguna manera los enfrentamientos, ya que estamos hablando de la última guerra civil a comienzo del siglo XX, marca... ¿El enfrentamiento marca la historia contemporánea uruguaya, Juan José?
Una parte. El siglo XIX es el siglo del enfrentamiento.
Uh-huh.
Y el siglo XX va a ser el siglo de la construcción de la tolerancia política y va a ser, digamos, se van a sustituir las balas por el voto, ¿no?
Uh-huh.
En el siglo XX. Es decir, el siglo XIX... Nuestra política, nuestra sociedad todavía era bárbara, ¿no?
Sí.
Pero hubo poco a poco intentos, ¿verdad?, de llevar la política por los canales constitucionales. Para mí en el siglo XIX la Constitución era papel muerto, era un ideal, como mucho, ¿no? Pero además nuestra Constitución no incluía las garantías electorales ni la representación proporcional, ¿verdad?
Uh-huh.
Así que eso fue una lenta construcción, termina de alguna manera en Massoller, ¿verdad? Nuestra violencia política, y poco a poco se va construyendo, no de inmediato, pero se va construyendo en ese momento, yo diría que fue clave la constituyente del 16, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a partir de ahí realmente se construye esta moderna democracia uruguaya que es sin duda calificada y debemos estar orgullosos de ello, ¿no? Como una de las democracias más completas,
sí,
del mundo.
Es interesante, Juan José, como de un siglo de tanto enfrentamiento, de hecho el siglo comienza con una guerra importante, enfrentamiento además desde la propia política, ¿no? Los partidos políticos.
De divisas, porque todavía no eran partidos, pero además con injerencia internacional,
uh-huh,
¿no? Porque nosotros en la Guerra Grande vimos cómo apoyaban la causa llamada colorada o montevideana, los unitarios, más la flota inglesa,
es
más
verdad.
La flota francesa, ¿no?
Es verdad.
Y terminó con una jugada magistral de convertir la derrota en victoria de Manuel Herrera y Oves, de cuando se retiran los europeos, que eran la única salvaguardia de sobrevivencia que tenían los sitiados montevideanos, de aliarse con el Brasil, con el imperio, y lograr, claro que llamar al imperio a intervenir en este conflicto después tuvo duras y largas consecuencias.
Ajá.
¿No?
Sí, pero lo que me parece interesante que después de esos enfrentamientos se generara, se construyera,
sí,
esa más allá de las interrupciones que también tuvo en el siglo XX la democracia, se construyera un sistema de partidos tan fuerte y un sistema democrático tan consolidado.
Sí. Es un proceso apasionante, sin duda, porque además el Uruguay es el único país de Latinoamérica que llega al siglo XX sin golpes militares.
Uh-huh.
Y sin que el poder militar intervenga en la política, con la única excepción que tuvimos de 1973 al 85, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto ya fue otra historia, ¿no? Realmente hay que analizarla de 1904 a 1950, es decir, el primero medio siglo. La historia del Uruguay es excepcional en América Latina,
uh-huh,
¿no? Es excepcional de construcción de democracia. Y, bueno, empieza con la idea de coparticipación, ¿verdad? Hay dos ideas, la coparticipación política, que comienza cuando termina la guerra de las lanzas, la revolución de las lanzas de Timoteo Aparicio, ¿verdad? 1872, es decir, que cuando se reparten primitivamente los departamentos para tener una garantía de participación política la minoría, ¿sí? Y por eso es por lo que también lucha Saravia, por un replanteo de la coparticipación, a lo cual añade ya las garantías, ¿no? La idea de las garantías electorales, de que no gane en cada departamento el caballo del comisario.
Uh-huh.
¿Mm? Cuando el comisario era nombrado por el Poder Ejecutivo, lógicamente, ¿no? Y no nos olvidemos que entre 1904 y 1916, bueno, en todo ese periodo el Partido Nacional recurre a la abstención reiteradamente por esa falta de garantías, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de la constituyente, que por primera vez permite el voto secreto, allí como el Partido Colorado se presenta dividido entre colegialistas y riveristas o anticolegialistas, gana el Partido Nacional.
Uh-huh.
¿No? Primera sorpresa. Y luego es esa constitución, que es la del 18, es la que garantiza ya definitivamente el voto secreto, no sin resistencias, ¿eh? No sin resistencias de algunos vallistas, porque habían tenido la experiencia que la primera vez que se implementó el voto secreto habían perdido, ¿no?
Uh-huh.
Pero se implementa el voto secreto, se implementa la representación proporcional, se establece la coparticipación en el Consejo Nacional de Administración, ¿no? Y a partir de ahí se construye la democracia uruguaya, ¿no?
Uh-huh.
No, sin que desconozca los antecedentes que hay en el siglo XIX.
Claro.
Es decir, pero ya no se va a recurrir a las armas, a la violencia política. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Nosotros tenemos una magnífica democracia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que además
perfecta, pero magnífica.
Y que está permanentemente siendo elogiada por distintos organismos o publicaciones,
claro,
a nivel internacional, aún hoy, ¿no?
Claro. Eso es algo que hemos construido todos los uruguayos, todas las generaciones de uruguayos.
El doctor Hugo Batalla decía que la libertad es como la madre, que uno la extraña cuando no la tiene. Y capaz que con la democracia uno podría citar a Batalla también,
sí,
en ese sentido. Entonces, cuando tenemos una calidad democrática, con imperfecciones, pero democrática al fin, como tú lo estás diciendo, uno dice, bueno, pero ¿se es consciente, el ciudadano es consciente de la calidad del sistema democrático que tiene? Y eso que tú estás diciendo, apelar a cuidarlo.
Sí, bueno, yo digamos, ahí hablo como profesor, como viejo profesor de historia, noto en una decadencia de la formación cívica de los ciudadanos. Y por eso estamos enfrentando el problema de que la juventud se interesa cada vez menos por la política, ¿no? Y no interesarse por la política es no interesarse por el común en el sentido de lo que es de todos, ¿no? No el común de común, no, el común, como se dice en la filosofía, ¿verdad? El común es la sociedad, somos todos, ¿no? Y estamos generando una sociedad de tal vez muy individualista y yo creo que es parte, esto es un capítulo que es parte de la crisis educativa.
Ajá.
¿No? Porque esto tiene que empezar en primaria, pero tiene que tener una fuerte formación en secundaria, ¿no? Era lo que decía ya Varela cuando impulsó la reforma: no puede haber una república sin republicanos, no puede haber una nación que no tenga ciudadanos, ciudadanos conscientes, ¿no? Y bueno, uno ve, por lo menos por lo que dicen los sociólogos hoy y las encuestas, que hay un desinterés de la juventud. Y esperemos que este libro ayude a que la juventud se apasione por Uruguay y por la historia, ¿no?
Bien, este libro que tiene esta nueva edición tiene un agregado que son justamente los últimos capítulos, el último capítulo.
Sí, la primera vez,
sí.
Tú viste que muy, muy prudentemente Álvaro Risso hace la historia del libro, ¿no?
Sí, exactamente, muy interesante además.
Para el cual me contrató el Fondo de Cultura Económico de México, ¿no? Entonces yo, la primera vez que lo escribo, que lo termino año 99, 2000, por ahí, estoy pensando en un público extranjero, ¿no? Por eso es una historia global. Después de la primera edición de México, tuvo una nueva edición siempre en el Fondo de Cultura en Buenos Aires. Y cuando Álvaro me llama, me dice: mira, tenemos interés en publicar este libro porque nunca fue editado en el Uruguay, ¿no? Esto me implicó negociar con el fondo, ¿no? El fin del contrato, ¿verdad?
Claro.
Con el Fondo de Cultura, que es muy prestigioso,
sí, claro,
editorial, y a la cual agradezco mucho porque este libro anduvo por todo el mundo, ¿no? Y hacer una primera edición uruguaya. Y esta es la primera vez sí que corrijo todo el libro, y a su vez la actualizo.
Bien, y ahí aparece
al 2015.
Exactamente, y aparece un fenómeno muy interesante dentro de esa historia contemporánea, que es la izquierda en el poder.
Claro, porque esto, digamos, la izquierda en el poder, por un lado, cerraba un ciclo de la democracia.
Exacto.
Es decir, que todos los grandes partidos políticos llegaran al gobierno, y por otro lado, habría otro ciclo, ¿no?
Claro.
Entonces, están allí estudiados en el sentido de historia reciente, ¿verdad? Yo soy partidario, en eso sigo la escuela norteamericana de historia reciente, ¿no? Donde uno lo que no tiene que poner es objetivos, pero tiene que comenzar a describir hechos, ¿no? De alguna manera hacer una cronología comentada, pero hay que empezar a analizar, porque si no pasaba lo que en la educación uruguaya del siglo XX, donde toda la historia del uruguaya se terminaba con Artigas, o se terminaba en 1830, ¿no?
Sí, o cuando yo estudié terminaba en Luis Valle.
Luis Valle había llegado a bastante. Bueno, porque eres más joven.
Claro. Pero el muy interesante, que creo que además da para otra charla, que es cuándo la historia empieza a ser historia.
Sí, ayer.
Claro.
La historia es ayer. Es decir, más te diría, la historia es presente.
Ajá.
Porque la historia está en todos nosotros. Lo que hoy somos es nuestra historia. Y lo mismo pasa con las naciones. Entonces la historia no es, evidentemente que hay causas lejanas y hay que llegar a ellas y etcétera, pero digo, en esto hay que afiliarse a Marc Bloch, ¿no? La historia es presente y no podemos entender el presente si no hacemos una visión hacia el pasado inmediato, ¿no?
Sin lugar a dudas que sí. Bueno, este libro está obviamente que en la librería de Linardi Rizzo, allí en la calle Juan Carlos Gómez.
Y en todas.
Y en todas, y en todas, sí. Pero visitar Linardi Rizzo nunca está de más porque es un precioso lugar.
Uy, eso es una maravilla.
Exactamente.
Una maravilla.
Es así.
Tú sabes que, bueno, el haber estado de 8 años embajador en Perú, me permitió tratar con bastante asiduidad al premio Nobel.
¿No? A Vargas Llosa.
El premio Nobel peruano, exacto. Y él era uno de los tantos intelectuales que hay en el mundo que admira Linardi Rizzo. Cada vez que venía, me decía, iba Linardi Rizzo.
Sí, ¿no? Sí. Y cada vez que...
Un símbolo de las buenas librerías que había y todavía hay peleando en el Uruguay, ¿no? Y te voy a decir que Mario, como lo llamábamos, porque bueno, Mario, hay un solo Mario en Perú, en ese sentido, ¿no? Tuvo un gran gesto con Onetti porque yo llegué en el 2008, en el 2009 era el centenario del nacimiento de Onetti y él aceptó presidir el seminario que hicimos en honor de Juan Carlos Onetti, ¿no? En el centenario, y estuvo presente y presidió la clausura con gran admiración hacia Onetti. Él tiene un libro.
Un ensayo formidable.
Un ensayo sobre crítico, analítico, que partió de un seminario que él dictó en una universidad norteamericana, ¿no?
Tal cual. Muy bien, Historia Contemporánea del Uruguay, de Juan José Arteaga, en todas las librerías, editado por Linardi Rizzo y Ediciones Cruz del Sur. Hacemos unos segunditos de pausa y nos metemos en el tema Venezuela, Juan José.
Bueno, muy bien.
Ya venimos. Sí, por supuesto que sí, ya venimos.
Gracias.
Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.
Y hoy justo en el diario El Observador, el colega Martín Natalevich comienza una nota diciendo: Juan José Arteaga fue el último de una especie. Llegó a Venezuela en julio de 1999 como embajador de Uruguay y ahí estuvo 5 años. Tras su vuelta, el país nunca volvió a tener un embajador de carrera en ese destino. Este doctor en historia fue quien informó al gobierno del presidente Jorge Valle sobre los primeros pasos del chavismo en Venezuela y quien tomó nota del inicio del declive democrático en ese país. ¿Cómo fue la llegada de Hugo Chávez a Venezuela y a presidir Venezuela, Juan José?
Bueno, Chávez ganó la elección a fines del 98, subió al poder en febrero del 99 y yo llegué en junio, ¿no? Presenté cartas credenciales en julio, efectivamente, con él, y allí lo conocí y lo comencé a tratar, ¿no? Un hombre muy interesante, ¿no? Un hombre con carisma, y claro, cuando uno comenzaba a analizar veía otras facetas, ¿no? Pero, ¿cómo se explica Chávez? Chávez se explica por la tremenda crisis política que hundió políticamente, en parte por la falta de adaptación a las circunstancias y en parte por la corrupción a los partidos tradicionales. Digamos, Venezuela, la Venezuela democrática que era un faro democrático cuando nosotros estábamos en dictadura, ¿verdad? La Venezuela que rompió relaciones, ¿verdad?, con el Uruguay por el tristísimo episodio de la maestra, ¿verdad?, Elena Quinteros. Esa Venezuela democrática tenía un sistema político que aparentemente era ideal, era europeo, ¿verdad? Un socialdemócrata, que eran los adecos, y UCOPEI, que eran los democristianos, los que son los populares, ¿no? Lamentablemente, esos partidos entraron en una decadencia muy grande, en una crisis de liderazgo, y por supuesto que hay varias razones, ¿no? No quiero simplificar, pero Venezuela descubre el petróleo a principios del siglo XX. durante la dictadura de Gómez. Y lo hace en base a empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. Carlos Andrés Pérez, en su primer mandato, nacionaliza el petróleo, estatiza y crea PDVSA, ¿no? Uh-huh. Y la dependencia petrolera, ahí viene en la década de los 70 la Venezuela saudita, ¿no? La Venezuela de ricos, de riqueza. Pero no lo, por más que hay intentos, porque el polo industrial, el polo del acero del Orinoco, es todo un intento también del viejo régimen de crear una industria, llega un momento en que crean sabiamente un fondo de contingencia con la renta petrolera, porque toda la historia de Venezuela depende de la oscilación del precio internacional del barril de petróleo.
Uh-huh, claro, claro. De hecho, la economía está como está, que tiene el petróleo hoy en por moneditas.
Claro, no tan bajo, pero bajo.
Bueno, estuvo más bajo,
yo
sí.
Llegué, mira, Rafael Caldera tuvo el petróleo, el barril $11. Uh-huh. Cuando yo llegué, el barril estaba casi a 20. Con Chávez llegó a 140.
Cierto.
¿No?
Uh-huh.
Yo recuerdo anécdotas, ¿no? En un momento que estaba el petróleo subiendo a 26, a 28, hay una pequeña oscilación hacia abajo y el presidente Chávez hizo una cadena de radio, bueno, llegó a hacer 3 cadenas por día, ¿eh?
Uh-huh. Más su programa de televisión de 4 o 5 horas.
El programa que llegó a 7 horas de los domingos.
Sí.
Sí, sí. Había que seguirle la pista, ¿no? Y estar sentado horas escuchándolo para hacer los informes, ¿verdad?
Claro.
Me acuerdo que mi querido amigo el embajador de México, cuando alguien se quejaba, decía: para eso nos pagan, escuchemos, ¿no?
Tal cual.
Y efectivamente, ¿no? Teníamos que, digamos, a mí me resultó apasionante porque mis 5 años allí fueron como un acelerado posgrado curso de ciencias políticas, ¿no? Pero de ciencias políticas latinoamericanas, ¿no?
Uh-huh.
Un populismo, la formación de un populismo que a momentos parecía de derecha y a momentos de izquierda, ¿no? No se puede discutir el izquierdismo de Chávez, ¿no? Se puede discutir, hay cosas muy contradictorias, ¿no? Ajá. En él. Y bueno, ante esa decadencia de los partidos, hay que reconocer que en su segundo mandato, Carlos Andrés Pérez intenta una reforma, ¿no? Intenta abrir la economía, intenta poner el precio de la gasolina, de la nafta, como decimos aquí, digamos, de la nafta, a un nivel más real, y eso provoca el famoso caracazo. Es decir, el ciudadano se revela cuando se quiere poner el precio de la nafta, de la gasolina, para que PDVSA no pierda, que era la empresa de todos. Fíjese que llevamos 20 años de gobierno de Chávez y de Maduro,
uh-huh.
Y si bien anunciaron varias veces, Maduro lo ha hecho hace poco, la necesidad de subir el precio de la gasolina, no se animaron por el miedo al caracazo.
Uh-huh.
Entonces, hoy día, en Venezuela es más cara el agua que la nafta.
Qué impresionante.
La nafta, para peor, está lleno de autos antiguos norteamericanos de 8 cilindros. Pero bueno, la nafta es como gratuita.
Claro, claro. En definitiva, entonces lo que fue Chávez fue a cubrir una necesidad,
una crisis muy grande.
Claro.
Donde de alguna manera todo el mundo dice Venezuela es un país rico, ¿verdad?
Uh-huh.
Es. Entonces, en el venezolano popular, en la gente del pueblo, decía, bueno, Venezuela es un país rico, hubo una bajó el precio del petróleo y hubo una crisis bancaria en la década del 80, 84, por ahí, ¿no? Entonces, vino un crecimiento de la pobreza, aunque había una fuerte clase media cuando yo llegué ahí, ¿no? En un estado rentista como este, la gente decía, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hay para mí? Si este país es rico, ¿por qué yo no soy rico? ¿Qué hay para mí? ¿No?
Uh-huh.
Y, de alguna manera, la elección de Chávez, un outsider, es la elección del vengador.
Claro.
Contra aquellos partidos que ellos aducían eran los que habían causado la ruina del país. ¿No? Uh-huh. Chávez llega al poder con un discurso anticorrupción. Y, por supuesto, con un discurso muy duro contra los partidos, ¿no? Y contra los 40 años de democracia. Eso fue mi primera alerta,
uh-huh.
¿No? Cuando Chávez le toma el juramento, el presidente Rafael Caldera, y él dice, juro ante esta moribunda constitución, ¿no? Él anuncia la idea de toda revolución, de tener una constitución a su medida, que es lo primero que se plebiscita en el 99, ¿no? A fines del 99, diciembre. Y esa constitución a la medida lleva el mandato presidencial de 5 años a 6 y establece por primera vez una reelección, ¿no?
Uh-huh.
Luego él más adelante, en su afán de permanecer en el poder, realiza un cambio constitucional que va a establecer la reelección indefinida.
Uh-huh. Claro.
¿No? Y eso genera descontento en la oposición, que la oposición tenía muchos problemas, muchas dificultades, no toda la, digamos, yo siempre digo, había una oposición mayoritariamente que era democrática y también había una oposición muy muy conservadora y golpista, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay distintas corrientes. También, ojo, lo digo ahí en la declaración, porque hay una oposición de izquierda. Nunca Chávez tuvo el monopolio de la izquierda.
Claro.
Porque siempre hubo sectores de izquierda democrática que se opusieron a Chávez. Desde la izquierda radical del partido Bandera Roja, que es un partido pequeño pero formado prácticamente por profesores universitarios, gente intelectualmente importante, y luego el MAS, porque el MAS, el de Teodoro Peckoff, que
claro,
acaba de fallecer,
sí.
Gran demócrata,
sí.
Un
hombre muy cercano a Uruguay, además.
Muy cercano a Uruguay, efectivamente. Teodoro al principio fue como mi introductor, ¿verdad? Porque yo decía, ¿con quién hablo? Por supuesto, hablaba con las personas del gobierno, con los ministros, con los diputados, tal, pero uno escuchaba de un lado un discurso totalmente monocorde, ¿no?
Uh-huh.
Y la oposición muy desorientada al principio, ha tenido que pasar todo lo que hemos visto en el último lustro, ¿verdad?
Claro.
De persecución, de manifestaciones. Hay más de, digamos, hasta el año pasado, había más de 700 y pico de ciudadanos venezolanos que fueron sometidos a la justicia penal militar.
Uh-huh.
Eso era lo propio de la dictadura uruguaya, ¿no?
Juan José, en términos históricos, porque también hemos visto que quienes defienden a Chávez, y a Maduro y a la revolución chavista, la ponen casi que al mismo nivel de lo que fue la revolución cubana.
No.
En términos históricos y políticos, apelo ahí al historiador,
sí.
¿Son comparables?
No.
¿Chávez fue otro Fidel Castro?
Quiso serlo, pero no, son sustancialmente distintas. Cuba, por su historia, tenía que tener una revancha nacionalista de defensa de su independencia y su autonomía frente a la potencia hegemónica que era Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso justificaba un liderazgo que en principio podría haber sido nacionalista y democrático, ¿no?
Uh-huh.
Pero en el caso de Fidel, como todos sabemos, al poco tiempo optó por ser un nacionalista marxista. Y el tema que ahí entró ya en la contradicción, porque entró a formar parte de el bloque soviético. Claro. Lo cual tampoco le dio, digamos, grandes condecoraciones nacionalistas, ¿verdad? Uh-huh. Porque al final vivieron, Cuba lamentablemente vivió del bloque soviético, es decir, el bloque soviético obligaba a que todos los países del Pacto de Varsovia, Polonia, Checoslovaquia, que existía en la época, Rumanía, etc., compraran el azúcar cubano, ¿no? Uh-huh. A todos, no importaba el precio, todos tenían que comprar una parte del azúcar cubano y Rusia le abastecía de petróleo, de energía y de tecnología y de todo lo demás. Cuando la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, Cuba decae totalmente, ¿verdad? Viene lo que se llama el periodo especial, que así lo llamó Fidel, de hambre. Uh-huh. Así que Cuba nunca llegó a solventarse por sí misma. Claro. Muy bien. Ahora, uno justifica en la década del 60, 59, 60, en plena Guerra Fría, que haya sucedido eso, ¿no? Pero no fue así, porque primero Chávez fue una revolución que no logró generar su ideología revolucionaria. Dependió de extranjeros asalariados para uh-huh. crear su ideología. Eso es curioso, ¿no? Uh-huh. La gente no habla de eso, pero él tuvo que primero recurrir, el primer inspirador fue un argentino, Norberto Ceresole, que era un ideólogo de la posdemocracia y que defendía que el sistema debía basarse en los tres pilares, el caudillo, el poder militar y la masa o el pueblo. Ya excluye ahí a los partidos políticos. Y si nosotros vemos, durante todos los primeros años, Chávez no hace un partido político. Es un movimiento.
Claro.
Luego llega un momento que sí, que intenta uno, después fracasa, y después el Partido Socialista, lo que nosotros conocemos ahora, pero muy, muy después de muchos años, ¿no? Y el socialismo del siglo XXI es una idea que le vende un intelectual, un sociólogo alemán mexicano, Heinz Dietrich, que ahora acabo de leer que Norberto Ceresole murió, además Chávez terminó echándolo, y murió, pero Dietrich veo que dice que el chavismo se ha acabado ya, en una declaración de ayer o de antes de ayer.
Bueno. Juan José, y digamos, muerto Chávez, Maduro no calza los puntos de Chávez.
No, porque Chávez era un hombre de un gran carisma, era muy simpático, ¿no? Era un hombre muy duro con los suyos, eso me decían sus ministros, ¿no? Tenía ataques de ira, muy, muy continuos, pero era un hombre... conmigo fue un hombre de un trato muy agradable, muy simpático, tenía un carisma muy muy grande y tenía un don de comunicación muy grande, ¿no? Él sabía qué tocaba, ¿no? Él comienza siempre hablando defendiendo al pobre. Y sin embargo, pasa casi 2 años sin hacer absolutamente nada en la lucha contra la pobreza. Nada. Uh-huh. Nada. Recién después del golpe del 12 de abril del 2002, él ahí pide a Cuba que le empiece a organizar los planes sociales. Porque si algo caracterizó al gobierno de Chávez es ¿cómo te podría decir? Porque no quiero ser exagerado, pero quiero ser preciso. Nunca vi un gobierno más inútil, más ineficaz. Uh-huh. Porque es cierto que él tuvo gran éxito en lograr el cambio de la clase dirigente, ¿no? Pero yo no sé si es porque nombraba inútiles o incapaces o porque todo el personalismo era tal que todo dependía de él. ¿no? Uh-huh. Porque eso uno lo veía cuando uno hablaba, gestionaba con los ministros. Todo había que consultarlo a Chávez.
Claro.
Chávez prácticamente no dormía, pobre hombre. Porque además los ministros me decían que a las 2, tenía que tener el teléfono siempre abierto y él lo llamaba a las 2 de la mañana con una idea o a las 4 de la mañana con otra idea. Uh-huh. ¿No? Y sin embargo, no logró, por ejemplo, el primer planteo que hicieron, bueno, vamos, que lo decían de antes los intelectuales, ¿no? Lo que tiene que hacer Venezuela es plantar petróleo, es decir, diversificar, ¿no? Uh-huh. Todos los proyectos fracasaron. Cuando le vino la era de la nacionalización, estatización de empresas, de campos, de haciendas, a los 3 meses todas estaban fundidas.
Uh-huh.
Es decir, y es lo que está sucediendo.
Claro.
Nadie produce nada porque como su política fue de persecución del empresariado privado, y luego con el sistema del control de divisas y el control de precios, llevó a una economía tan distorsionada, con una inflación tan espantosa.
Terrible.
Nadie puede producir nada.
Es terrible. Juan José, me queda poco tiempo, pero no. ¿Cómo vislumbrás la salida? ¿Qué te parece esta posición uruguaya de llamado al diálogo? ¿Lo que puede suceder la semana que viene?
Bueno, siempre llamar al diálogo nunca está de más, uh-huh. Pero yo creo que llega tarde, ¿no? Este llamado al diálogo del Uruguay debería haber sucedido hace unos años. Es lamentable que el Uruguay no haya tomado una política más activa en defensa de la democracia, sobre todo después de que el Uruguay aceptó suspender a Venezuela por no cumplir con la cláusula democrática del Mercosur, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente llega tarde, ¿por qué? Porque nadie confía en el diálogo,
claro,
del gobierno. El diálogo del gobierno siempre llegó en los momentos difíciles para ganar tiempo. Y en estos momentos, si bien es muy, no sabemos cómo se va a resolver esta crisis y el futuro, fíjate que la figura de Guaidó, que era prácticamente desconocida, y no te olvides que inclusive hay un control de todos los medios tecnológicos. Es decir, lo que nosotros sabemos aquí de Guaidó, no lo saben a 200 kilómetros de Caracas.
Claro.
Porque justamente me acaba de llamar un matrimonio uruguayo amigo que vive allá, parte de la estupenda comunidad que tenemos allí, y me dicen, pero estamos leyendo aquí El Nacional por internet. Y le digo, ¿cómo? Y El Nacional, que fue un diario atacadísimo, que lo dejaron sin papel por el control de cambios, que ahora solo saca una cosa en internet. Y dice, no lo podemos leer, no tenemos acceso. En Caracas no tienen acceso al internet del Nacional.
Uh-huh.
¿No? Entonces, es curioso, quiere decir que hay un descontento muy general para que Guaidó, de la noche a la mañana, se haya convertido, como se ha convertido, en un líder y en una esperanza.
Claro.
Ahora, la presión internacional es lo único que está funcionando, ¿no? Porque va a tener consecuencias muy graves en la población.
¿Qué diferencia hay o cuál es el matiz entre presión internacional y aislamiento?
Bueno, son dos cosas distintas.
Sí. Uh-huh.
El aislamiento diplomático es el no reconocimiento, ¿verdad?
Uh-huh.
El no reconocimiento del gobierno. Ahí se está haciendo un cordón de aislamiento que va a comprender prácticamente toda América Latina, con la excepción de Bolivia, Uruguay, México y ya sabemos Nicaragua y Cuba, y toda Europa. Es decir, fíjense ustedes que en este test, los países democráticos, ¿a quién están apoyando? ¿Quiénes apoyan a Maduro? Una democracia que apoya a Maduro, dime, Jaime.
Uh-huh.
No hay ninguna.
Claro.
No hay ninguna. Putin es demócrata.
Uh-huh. Claro.
Es decir, ¿quiénes apoyan? Irán, Turquía, porque todos tienen negocios, ojo, y que hablen de los intereses norteamericanos, que por supuesto existen. China es actualmente la dueña de las mayores reservas de uh-huh. petróleo. ¿Por qué? Porque ha sido la única prestamista, la única que ha dado crédito, ¿no?, de millones de de dólares, y por lo tanto, pero que la única garantía que tiene para cobrarse son los pozos petroleros.
Para terminar, ¿cómo sí. te imaginas el cortísimo plazo? Es los próximos 10 días, porque esto es así, esto no ya no es pensar de aquí a 5 años, en los próximos 10 días, ¿qué te imaginas que puede pasar?
Bueno, se va, a raíz de la medida norteamericana de apropiarse de la renta de Citgo para guardarla en un banco, para dársela a Guaidó, porque hay que aclarar una cosa, el único que está pagando el petróleo que exporta a Venezuela es Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, que el que siempre ha mantenido a Chávez y a Maduro es Estados Unidos, sí, está claro. criticado Estados Unidos, es el único que paga. Uh-huh. ¿No? Ahora que no va a pagar, yo lo, digamos, como todo el gobierno está basado en la corrupción, bueno, va a ser difícil, va a haber probablemente más represión. Yo no creo en un gesto de grandeza de Maduro de que diga acepto cambiar el Consejo Electoral, que es totalmente progubernamental, y uh-huh. hacer elecciones libres. El poder era el centro de la idea de Chávez, tener el poder, conquistar el poder y mantener el poder, a una costa de la ruina de los habitantes, uh-huh. porque han arruinado el país, la gente pasa hambre, uh-huh. y es un gobierno que no tiene ningún valor ético, solo todo es en función de conservar el poder.
Bien, veremos qué es lo que pasa, Juan José.
Lo veo difícil. No creo que haya una, primero, no uh-huh. creo que haya una intervención militar extranjera,
sí.
por ahora, tampoco creo que haya una guerra civil, porque acá armas tienen unos solos,
claro, exacto.
salvo que sea una matanza. Uh-huh. ¿No? Vamos a ver las manifestaciones de este fin de semana. Ya vieron que el gobierno no se animó a detener a Guaidó.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Pero no se olviden que López todavía está preso.
Exacto.
y que los otros están proscriptos. Es decir, por eso que esta elección no fue válida. ¿No?
Está claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa y no descarto volver a molestarte, Juan José.
Bueno, cómo no.
Te agradezco muchísimo y dicho sea de paso...
Es un tema que nos duele porque los uruguayos tenemos que estar muy agradecidos con Venezuela.
Sin lugar a dudas. Te cuento que me escribió Fernando Álvarez Cossi, es de la guerra justamente de Aparicio, la foto de tu libro.
¡Ah, al fin! Porque fíjate que yo sé que él, que es un excelente diseñador, sí. hacía la tapa.
Por eso te digo.
Nunca hablé con él.
Bueno, así que ya,
muchas gracias.
Ya tenés. Un gran abrazo, Juan José. La seguimos en cualquier momento. El profesor y de historia y ex embajador uruguayo en Venezuela, Juan José Arteaga, pasó por Sábado Sarandí.